Buenas tardes, son las 5 y 6 y bienvenidos al primer programa en directo del ascensor. Pues nada, Miguel, ¿nervioso
o
qué?
Que va, hoy es la primera vez que podemos decir que hace un lunes de mierda.
Sí, llueve.
Y además,
es un buen momento
que es verdad.
Para empezar.
Sí, sí.
Con lluvia,
un buen tiempo. Animaros el lunes.
Un lunes triste. Y está aquí conmigo Miguel, también está conmigo Javier Panadero.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien, aquí estamos, el primer programa en directo.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy tenemos una entrevista con Lucas Álvarez, que nos viene a presentar un formato bastante curioso que hace él.
¿Ah, sí?
De conciertos.
Muy bien, pues lo descubriremos en la entrevista, ¿verdad?
Allí lo descubriremos.
A Dani Sáez.
Muy buena, no estoy nervioso.
¿Tú nos has traído algo? ¿Como regalo de bienvenida de estreno?
Se he traído a un personaje entrañable.
¿Ah, sí? ¿A quién?
No lo puedo decir.
Estamos de sorpresas, como siempre.
Como claro. Siempre, la palabra más repetida aquí es sorpresa.
Si quieres saberlo, tendrá que escuchar el programa.
Y también tenemos a Ángel Frutos.
¡Hola, qué tal! ¡Estamos en directo! ¡Sí!
Bueno, guay. ¿Y qué? ¿Tú qué has traído?
Yo, pues, lo de siempre.
¿Qué, Eros?
A mis colegas y a Eros y a esta gente, sí.
Cruz enlatado todavía.
Espérate, que no puedo... Es que ahora estamos en directo, claro. Sí. Es que ahora me alejo del micro y esas cosas. Bueno... pues sí, Cruz estará... Bueno, ya veremos a ver si conseguimos contactar con él, a ver.
Es que claro, antes iba, es muy raro hablar al micro, porque tienes que mirar a las caras y por eso se nos va la voz.
Antes hacíamos el programa desnudo, pero como ahora hay cámara...
Claro, ahora nos puedes ver por la cámara.
Claro, también nos quedaste flipados con el mazacote.
Norma no se va a quitar nunca más el jersey.
Pero estamos de verdad en cámara. No estamos en cámara.
No, le hemos dicho que Rino la active.
Ah,
bueno, entonces me
quito la ropa. Ah, bueno, no se pelota, venga, chavales,
chavales, te vamos quitando la ropa, chavales.
Bueno. ¿Empezamos? ¿De verdad?
Venga, dale.
Venga, va.
Pues nada, hasta ahora.
Primera planta.
Buenas tardes.
¿Cómo va, Fernando?
Bien, bien. Bueno, como siempre agobiado con el trabajo, que siempre estamos igual. Además, me han aumentado la jornada.
Ya decía yo que era raro que te viera por aquí tan tarde.
Bueno, entre lo que me lo han alargado y que tardo más en llegar a casa por lo de la velocidad de la autopista, pues a estas horas llego.
Es verdad que hoy ponían en marcha los 110 kilómetros hora. ¿Tú cómo lo ves?
No, yo no lo veo. En mi zona de autopista aún están en los 80. Que a este paso, con tantas reducciones, empezaré a plantearme ir a trabajar por poblados. Porque, macho, casi puedo correr más por medio de Matalascañas que por la A2.
Pero hombre, que todo esto es para que el futuro de nuestros hijos esté lleno de aire limpio. Que nos lo estamos cargando. Además, así ahorramos también.
Y hablando de velocidad, qué lento va esto hoy, ¿no? Todavía vamos por el segundo.
Es que han rebajado la velocidad del ascensor para ahorrar energía.
Se ha colado.
Empezamos, ¿no? Pues ya está. Ahora sí puedes decir cosas del directo.
Qué guay.
Claro, por eso digo.
Que no es directo diferido, que no, es directo directo. Que son las 5 y 9, no voy a cansar de decir la hora en directo.
Oye, Santi, nos estás escuchando de verdad, tío. No, es, perdona, es el 33% de nuestra audiencia.
Oye, mi hermana también.
Mamá, hola.
Dale el número. Que soy yo, mamá.
Dale el número directo, que llame.
Sube. Ay, por cierto, es verdad que la puedes llamar en directo.
Sube la ruleta de la minicadena, sube.
Venga, di el teléfono, Dani.
Dini.
Pues podéis llamar al 93-594-2164.
¿Y podéis traer pichas?
Si queréis.
¿Pichas?
¿Pichas?
¿Qué?
No, pichas no.
Pichas. No. Es que digo la pronuncia, tiene que veniros a enseñarte.
Pichas.
Bueno, cultura, ¿qué tal? Carnaval, por cierto, hace un poco que ha pasado, pero ¿qué, os disfrazasteis o no?
Sí, hombre, es claro. Mítico.
¿De qué os disfrazasteis?
Yo de Bob Esponja.
¿De Bob Esponja?
Yo,
ah, qué sí. Mola.
¿Incómodo?
Se lo tragaba todo.
Cabrón.
Que no se dicen palabrotas.
Bueno, 5 céntimos a la...
Se lo tragaba todo, todo la subía.
Bueno.
Yo me disfrazé de Maradona.
de Maradona.
Bueno,
fui a un campo de fútbol y cuando salí ya no quedaban rayas.
¿Qué pasa?
Mira, no, está bien, es lo mejor. Que he escuchado, ¿eh? En serio.
Verdad.
¿Y Ángel, tú te disfrazaste?
Yo sí, yo...
¿O estabas malo?
Exacto, pues eso es lo que iba a decir. Me metí un termómetro por el recto y ahí estuve toda la noche, liado.
Desde que no podemos decir palabrotas, estamos creando sinónimos.
Exacto.
Bueno, sinónimos, creando...
Queda mejor recto que el culo, ¿no? ¡Oh, ves! ¡Ya la hemos liado! Pero si se me oye, ¿eh?
Se te oye, va y viene.
Sí, es que, no lo veis, pero Norma me obliga a mirarme al micro.
Sí. La semana que viene sí lo verán.
Ah, bueno, pues eso.
Dani, ¿tú qué? ¿Te disfrazaste?
Yo no me disfrazé.
De nada. ¿Qué sos?
De Dani. De Soso.
De Soso. Oh, pues yo tampoco me disfrazé.
Qué sosa.
Ya, también. Bueno, empezamos con la cultura de Ripollet, que ya que no está, los aprovechamos y hacemos lo serio.
Sí, vamos a hacerlo bien.
Muy bien, pues empezamos con el Cineforum, que el martes 15 a las 6:30 de la tarde en el aula 6 del Centro de Formación de Personas Adultas en la Rambla de los Pinatons, o sea, aquí al lado, ¿no? Hacen una descripción por el Día de la Mujer, que se hace un cineforum a cargo de Verónica Fara y se proyecta el Flor del Desierto, que es una película que va de una historia real de una mujer de Somalia que a los 13 años se negó a casarse de manera concertada y se fue a Londres, donde acaba convirtiéndose en una supermodelo. Y es una actividad abierta en todo el mundo, organiza pues eso, la formación de personas adultas y la Asociación Cultural de Jaume Tusset.
Muy bien.
Pues cine. Pues mira, empezamos bien.
Venga, otra cosa.
Senderismo, travesía por Montserrat, el sábado 19. Todavía no se sabe muy bien la hora de la salida, que se tiene que consultar en el Centro Cultural, y las inscripciones se hacen el martes de 9 a 10 de la noche. Organiza el Centro Excursionista de Ripollet.
Hay que andar para ir a Montserrat andando.
¿Sí, habéis ido alguna vez?
No.
¿Sí?
¿Sí?
¿Y qué tal?
Bueno, parece interesante. Llegas un poco cansado, pero bueno, te dan butifarra cuando llegas, todo se arregla.
¿Por qué se llama senderismo si tienes que andar?
No, hombre, porque vas por la montaña.
Por sendero.
Ah,
¿no?
Vale.
Es que no, confundió sendero con el sendero.
No, con el senderismo, ¿no? El senderismo no es que estás en tu casa tocándote lo que
no suena. No. Bueno, hay también... ¿Ves? Ah, por cierto, ¿os gustan los huertos?
Bueno.
No. Porque, sí, ahí está... Está, iba a decir existe.
¿Quieres llevar a Norma al huerto?
Envía un mensaje al...
Sí. Decimos... Para irte sí que te acercas al micro.
Claro. A mí no me dejes mal, ¿eh? O sea, hacemos aquí una guerra campal, me da igual.
Que no. Décimo, tercera fila del Sorts. El domingo 20 a las 10 de la mañana en el Parque de la Xamanella. Venda de productos artesanales, plantas, semillas, actividades infantiles y la Casa de la Natura organiza talleres de naturaleza para los niños y las niñas que están relacionados con los árboles. Y también se lleva a cabo un concurso de cortezas.
O sea, que plantas árboles.
Sí, los niños les enseñan a plantar árboles y no sé qué. Y hacen un concurso de cortezas de árboles.
¿Cortezas de...? ¿Te las comes?
No, en plan, no sé, la más bonita.
Ah, pero entonces tienes que quitársela al pobre árbol.
Es que no sé cómo funciona.
Pero si llega el verano ya no tiene frío.
Ángel, nuestro enviado especial, se puede ir el domingo 20 a las 10 de la mañana a ver qué es el concurso de cortezas.
Lástima, el domingo trabajo.
No. Y así plantas un pino.
Bueno, puedo plantar un pino. Todos los días planto uno, ¿eh? Una media de uno o dos al día.
Qué ecológico eres.
Sí, soy así.
No, ya está. Ins de música. Especial zarzuela el viernes 25 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural. Y también hay una salida al Liceo el domingo 27, que se sale por la mañana. Horario todavía pendiente de concertar. Y Eros. ¿Qué? ¿Tú qué has hecho?
Buongiorno. Buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Cómo estáis todos?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien. ¿Tú qué has hecho este fin de semana?
Hombre, yo montar un concierto benéfico para sacar dinero.
¿Para qué?
Hombre, para sacar a mi amigo Johan del Zulo. Porque ya que vosotros no dais un duro, agarraos.
Qué buena gente.
Porque no cobramos, ¿y no?
Bueno, yo tampoco cobro, ni Johan tampoco cobra.
Es cantante.
Ya, pero no estoy aquí por amor al arte.
Es rico.
Además.
Ya, pero bueno, no sé, yo creo que no sé si me habéis visto cara de...
¿De Eros?
No, claro, de Eros,
aquí,
exacto,
Pau Donés.
Eros.
Ojo, Pau Donés.
Ah, buenas tardes.
Pau Donés.
Soy Paudo.
Pau Donés.
Paudo.
¿Qué hace este tío en mi sección?
Vamos, te quería proponer, a ver si quieres hacer una gira conmigo. Pues viene Alejandro Sanz, viene Sabina, digo, bueno, igual Eros.
Pero bueno, ¿pero tú quién eres para proponerme esto, tío?
Pau Donés, número uno en España hace 10 años.
¿Hace 10 años?
Vamos, lo que me faltaba.
No ha llovido nada.
Este tío, pero si siempre canta lo mismo. Yin, yang, vaya dan, desequilibrio por una manzana. Yin,
depende. Yang, depende dan. Cómo se mire, todo depende. Yo hago canciones
madre
diferentes.
Madre mía, qué tío más repetitivo. No, pues yo con este tío lo quiero, ¿eh?
Yo lo veo bonito, ¿eh?
A mí me gusta.
Pues, bonito. Pero vamos a ver, no habíamos quedado en eso. Ibais a poner a este tío fino.
No, lo que me gusta es que te metas con él.
Ah, vale. No, no, no.
¿Por qué os queréis meter conmigo? Pues yo vengo aquí de buen rollo, vengo. Pues,
porque siempre cantas lo mismo.
Hombre, Eros innova más que tú, y ya es decir, ¿eh?
¿Cómo yo? Google Disco. En 10 idiomas tengo la flaca.
¿Y qué me dices, Eros, de su el nombre de su grupo?
Tú verás.
¿Cuál es el nombre de su grupo?
Jarabe de Palo.
Jarabe de Palo.
Es verdad, vale.
Yo sí que le iba a meter todo el palo aquí al Pau.
Me gustaría a palos.
Yo veo que estáis aquí un poco enfadados conmigo, no sé por qué.
No, es que a mí no, este tío a mí no. Pero bueno, no, bueno, que yo con este tío no quiero saber nada, ¿vale? Yo aparte acabo de innovar y he hecho una canción. Ahora me voy a dedicar un poco al rap.
Bueno.
Él innova, Pau, él innova.
Pero si sabe cantar en italiano, él, ¿eh?
Cantado en italiano, él depende.
Pero Pau, ¿dónde está el rap?
Por favore, ¿cómo va a cantar en italiano este hombre? No tiene
italiano.
Nada, fuera, Pau, venga.
He vendido millones de discos con mi primer disco.
Si tú has vendido millones, yo me he vendido trimillones. Me cago en la...
Trimillones. Bueno... ¿Qué rapes?
Vete.
Pau,
te queremos,
Pau.
No esperéis que venga al programa.
No vuelvas más, o sea...
No quiero volver, no quiero volver.
Es que no te queremos.
Además, te parece pequeña esta radio, ¿no?
Por favor.
Parece pequeña, vete. Inútil, de barrio.
Pero vete, bueno, pero este tío de qué va.
No te queremos.
Bueno, que cante el rap.
Me voy a los 40.
Vete, a los 50.
Adiós, Paudonés.
Bueno, vete.
Paudo.
¿Qué rap?
¿He oído rap?
Sí, yo...
Mira, suena.
Escucha, brother, la historia que te traigo que ni Dios mediante puede solucionarlo. Oh, come on, andiamo. Oh, yeah. Te cuento la historia de unos turnos que malvados como ninguno a Yoja secuestraron. Foco en el foco. Son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo... Come on, ¿dónde andiamo? Wow, yeah, soy el número uno. Sé que he entendido todo de ti. Yeah. Escucha, brother, la historia.
Vale, esto ya repite.
Ya está, lo mismo siempre, ¿no?
Bueno, pero si esto, ¿qué? Pues el rap se repite.
No, es muy bueno.
Tú no sabes nada de hip hop, ¿eh?
¿Cómo que no?
Pues si la letra es la misma.
Pero vamos a ver.
Vete que llamar a Pau Donés.
Pero si lo has escrito tú, esto.
¿Yo?
Esto lo has escrito tú.
Bueno. Nos ha gustado, la semana que viene trae nosotros.
Sí, me gusta.
Bueno, vale, Dani, ya sabes. Apúntate. No, es que aquí ahora no me quieren dejar mal a mí, para que cante esta mierda.
No, digas palabrotas.
Ay, perdón. Esta defecación.
Él no escribe sus canciones como quedamos, Eros Ramazzotti.
Ya, se está.
Bueno, tengo a gente detrás que hace esto.
Es el nuevo Billy Marini.
Bueno, ¿y acabamos aquí cultura o qué? Acabámosla.
Segunda planta.
Pero reduciendo la velocidad no se gasta más porque se tarda más.
No, porque es una velocidad constante a la que mantienes el aparato, sin acelerones ni frenadas bruscas que aumentan el consumo. Además, el límite de velocidad supone un ahorro de 0,72 litros por 100 kilómetros por vehículo. Y, tomando todos estos datos, se estima un ahorro de 2.434 quinotoneladas de petróleo o parecidos, o 18 millones de barriles, lo que equivale a un 3% de nuestro consumo de petróleo anual.
Pero yo me refería al ascensor.
También.
Que puede que me equivoque, ¿eh? Que no te digo que no tengas la razón, pero hasta lo que yo alcanzo a comprender, el ascensor no emite humos tóxicos.
Bueno, eso es lo que nos hacen creer. Ahora todo contamina.
Pero vamos a ver, ¿cómo va a contaminar un ascensor?
Bombillas de alto consumo.
¿Cómo?
Con eso te lo digo todo.
A ver si adivináis quién viene hoy en Deportes con esta música de circo.
Paquito Chocolatero.
¡Ey, casi! En Deportes.
¡Miliki!
¿En Deportes?
Yo qué sé.
Miliquito.
Tienen pelotas de playa y hacen malabarismos.
Miliquiño.
No, hoy viene Mourinho.
Pues más o menos.
Casi.
Sí.
Ya hay música, la que le ponen a los jugadores de Madrid antes del partido. Sube. Da igual, se entienden con esto. Pues...
Bueno, ¿y qué?
Antes de hablar con Mourinho, vamos a hablar con Johan Cruyff. ¿Lo tenemos en el teléfono? ¿Johan? ¿Hola?
¿Johan?
¿Johan? Hombre, ¿qué tal?
¿Me oye?
¿Qué tal?
Se me oye, se te oye.
Ah, bueno, pues ya está. Aquí estamos en el zulo. Ya estoy como en casa, prácticamente. Ya viendo que no voy a ver la luz del sol nunca más, pues bueno, está bien.
Está usted muy blanco, ¿no? ¿Eh? Estás muy blanco tú ya.
Hombre, pues tengo que estarlo, efectivamente, mío. Ya es que ya no te tengo ni asco. No te tenía manía, pero...
No sé si has escuchado que Eros te está... Bueno, ha hecho una gala benéfica para coger dinero para sacarte del zulo.
¿Pero cómo me voy a enterar si estoy en un zulo? ¿Cómo
pues te lo cuento. Vale, mira, te voy a informar. Pues esto, que Eros ha hecho una gala benéfica para sacar dinero para poder... Porque como nosotros no tenemos dinero y eres rico, pues entonces este fin de semana monta como una mini gala y no sé, la verdad es que no le hemos preguntado cuánto dinero ha sacado.
No
nos hemos interesado mucho, pero...
Es capaz de montar una gala para no pagar, y eso que es rico.
Pero bueno, ha hecho un rap y todo, y con la venta de ese rap, pues, que espera coger dinero y eso. O sea, que no te esperes mucho.
Sí, como lo pillan ahí, lo pillan. Bueno,
igual puede salir pronto.
Por lo menos se ve cuál es, los amigos de verdad, ¿no?
¿Vale? Sí, sí.
De machos cabríos que sois vosotros, ¿no? Pero bueno, vale.
Oye, que estás en directo, ¿eh?
Pero... Machos cabríos.
Ah, es verdad.
Eros.
Algo, en fin.
Eros, que sepas que la gente...
Riff.
Oye, eso, Cris, me lío.
No me confundas.
La gente
no me, confundas, mío.
Me para por la calle y me dice, ¿qué habéis hecho con Cris? Que no sabemos dónde está. Y les he dicho, voy a hacer un recopilatorio para que sepáis toda la historia y de aquí a dos semanas lo tendremos. De aquí a dos semanas la gente sabrá lo que te pasa y a lo mejor paga dinero por ti.
Bueno, a ver, sí, suerte, ¿no? Porque, claro, pero en fin, ya te digo que no voy a volver de muy buen humor, Miguel. Y probablemente intentaré, bueno, voy a hacer todo lo posible por deformarte la cara.
¡Hola!
No, pero bueno, de buen rollito.
No. Vamos a poner un número para que la gente pueda enviar mensajes para sacarte de ahí.
Sí, ¿sabes qué? Nos pueden llamar en directo, darnos el número de su cuenta. No, nosotros damos el número de nuestra cuenta y entonces ellos nos meten dinero para ti.
A ver,
y el público dirá si sales o no sales.
En Eros ya tenía el número este.
Perdón, amigo.
Dime.
Cuando yo hablo, tú te callas.
Sí.
Hola.
Mira, te digo una cosa. Si vais a dar el número de vuestra cuenta, lo único que vais a hacer es quedaros con el dinero. Porque si no lo habéis sacado, a mí me van a dar otra vez por detrás, digamos, ¿no?
Bueno, ¿sabéis a quién hemos traído hoy en deportes? Bueno, en una entrevista.
¿A quién no me habéis traído?
¿A quién hemos traído, Miguel?
A Mourinho, un amigo tuyo.
¿Mourinho?
Bueno. Ese estaba contigo, ¿no? En el Barça.
No, bueno, estuvo con Van Gaal, ¿no?
Con Van Gaal estuvo, según, sí. Con Van Gaal, vale.
Ahí los deberes.
Sí. Pues nada, lo hemos traído. Vamos a escucharlo ahora. Vamos a ver, porque estuvo viendo el partido del Ripollet contra Granollers.
Sí.
Vamos a ver lo que opino.
Tú mantente a la espera, Cruyff.
Sí,
pagamos nosotros.
Venga, adelante, Mourinho.
Buenos días, Mourinho. ¿Qué te ha parecido el bocata que te hemos dado?
Muy fácil de digerir.
Ingala quiso fichar a Johan, pero Johan se negó. Y contigo esta mañana acabé de intentar lo mismo. ¿Qué te ha parecido la oferta?
Difícil de aceptar.
¿Y del Ripollet Granollers, 3-0, qué opinas?
Un equipo ha jugado al máximo de su potencial, un otro equipo ha jugado muy mal. Y un resultado que más gol o menos gol, 3-0, 4-1, 5-0, no cambia absolutamente nada. Vitória muy merecida y derrota muy merecida. Y así vamos a estar.
¿Por qué crees que no ha sido convocado el último fichaje del Ripollet?
No ha sido convocado un partido. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. O de Stefano. No, tiene que trabajar para jugar. Si trabaja como me gusta a mí, más fácil que juega. Si no trabaja como no me gusta a mí, más difícil que juegue.
¿Cómo se ha comportado el equipo a pesar de todo?
Un equipo de otro mundo, con un carácter de otro mundo, y que hoy, sin jugadores importantes, con todo lo que ha pasado, conseguir, como tú has dicho, hacer lo que parecía imposible de hacer, que era ganar los tres puntos.
Te hemos enviado hoy como invitado especial a ver qué opinabas del Ripollet. Y cuando a veces la grada te han estado increpando e insultando. ¿Qué opinas de todo esto?
Esto que ha pasado hoy, de mi parte, no merece ni comentario.
¿Te pasa mucho? ¿Cómo te llevas con la gente?
Yo tengo una relación personal muy buena con toda la gente.
Pues no lo entiendo, si dicen que usted es muy mala persona.
Qué grande mentira.
Sí, eso digo yo.
Ahí estamos.
¿Y de la afición del Ripo, qué opinas?
El campo siempre lleno, la gente siempre con el equipo. La gente no es tonta y la gente entiende que este equipo lo da todo. Y nada.
¿Qué me dices del último partido fuera de casa contra el Turo de la Peira, que perdimos 2-1?
De partido nada. Yo sí soy espectador no pago ni un euro para ver este partido. Si estoy en casa, pues lo cambio y voy a Eurosport ver un partido del campeonato de Vietnam. Y ahí estamos, y ahí estamos.
¿Te gustaría que el Ripollet lo volviera a jugar?
No, otra vez no. Otra vez no, porque tú estás de manquillo y sabes que pierdes.
Bueno, a mí me han dicho que te gusta mucho jugar al póker. ¿Qué te parece si quedamos este sábado para echar una timba?
Me gustaría de jugar ya mañana y no jugar sábado. No tiene que esperar tanto tiempo para jugar sábado.
Corre el rumor de que los portugueses no saben matemáticas. ¿Es cierto?
2+2=4, 4+2=2, 1+1=0.
Muchas gracias, Mourinho, por esta entrevista. Te puedes quedar con el guión que me has dicho antes que te gustaba mucho.
Y además está en Microsoft Word, que es buenísimo. Perfecto. Y mamá mía.
¿Qué te ha parecido, Johan?
No. Bueno, bien, bien. Se lo ve que es de la profesión, el tío.
Se ve, ¿no? Que domina el tema.
Sí, sí.
Bueno, Johan, te colgamos.
Vale, vale.
A lo mejor la semana que viene o la otra está fuera ya.
Ojalá.
Sí, o la otra.
Vale, sí, la esperanza. Sí.
A ver. Bueno. Ala, pues nada, mamones.
Venga, ala.
Adiós. Pues hasta aquí, deportes.
Sí.
No ha sido fácil, pero he comprendido que el mundo se mueve sin ningún motivo. No ha sido fácil, pero he descubierto que a veces la vida no tiene remedio y todo sucede sin mucho sentido. Planetas que brillan y...
Bueno, hoy en la entrevista, ¿a quién tenemos?
Bueno, pues hoy tenemos a Lucas Álvarez, que ha venido a presentarnos El Apagón, un formato pionero en España que presenta una forma diferente de disfrutar de música autor. Pero mejor que explicarlo yo, pues que nos lo cuente Lucas, que lo hará mil veces mejor. Buenas tardes, Lucas.
Hola, buenas tardes.
Nada, primero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa.
Gracias a vosotros.
Bueno, Lucas, explícanos, ¿cómo nace, en qué consiste el proyecto del Apagón?
Bueno, El Apagón es un concepto de concierto que yo descubrí en Buenos Aires, Argentina, durante una gira en la cual conocí a Juan Mendoza, que es un invidente al 50%, digamos que todavía conserva vista, pero que está perdiendo, y que tiene en Buenos Aires el Teatro Ciego de Buenos Aires. Y es un espectáculo en el cual el público entra por una antesala de oscuridad hacia el espectáculo, sí. y no sabe en qué, cómo es la sala en la que está, porque Juan les guía a ciegas, a fila india, hacia su asiento, y ahí les sienta y se quedan ahí viendo el show. Es un espectáculo sin micrófonos ni altavoces, es a pelo, tiene un aforo reducido de 60 personas, 70, y la gente no sabe ni cómo es la sala en la que está, ni cómo es el artista, ni a qué distancia está. Bueno, más o menos por el sonido lo puede ir adivinando todo, pero se trata de despertar el resto de sus sentidos a base de quitarle uno de ellos.
Claro, y creo que ya en 2009 tuviste ya la oportunidad, como has dicho, de experimentar en Argentina, ¿no?
Sí, en Argentina me ofrecieron hacerlo, que fue donde le conocí. Él utiliza una serie de recursos porque él se puede mover por el público sin que le vean, por su invidencia se mueve mucho más fácil por las salas, se mueve más fácilmente. Y entonces yo utilicé alguno de esos recursos para incorporarlo a mis canciones o los monólogos entre canción y canción, para llevar, digamos, de viaje de los sentidos a todo el público, ¿no? Y ahí fue la primera vez que lo hicimos, en el 2009, y este año ha venido a Madrid y hemos podido hacerlo aquí, y sí, estamos ahí preparándonos.
¿Y el público, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con personas que hayan ido a verte a Madrid?
Claro, sí, sí, y no solo con personas, sino también, o sea, esto es una experiencia que vive tanto el público como los músicos. Yo he llevado siempre a nuevos músicos que nunca habían tocado en oscuridad absoluta, y ellos también me han contado la increíble experiencia para ellos de tocar en oscuridad absoluta. Tú tienes que saber que, bueno, el músico normalmente utiliza, bueno, primero un micrófono, luego un afinador que tiene una lucecita que no puedes utilizar, el micrófono tampoco, luego normalmente estás viendo a tu público, estás viendo por lo menos tu instrumento. Aquí no es así. Nos pasamos un cierto tiempo antes del show ensayando con un vendaje en los ojos, porque estamos tan acostumbrados a poder mirar el instrumento. Te hablo de incluso poder poner una cejilla en el quinto traste, pues tienes que mirar el instrumento, y entonces aquí te ves palpando el instrumento para conocerlo. Entonces toqué con un violinista que también, pues no sabía si lo iba a hacer, ¿no? Luego se quedó encantado, y el público también. El público, pues eso, muy sorprendido. Al principio Juan les da una charla fuera de la sala para que, bueno, para empezar a apagar todos sus móviles. Imagínate, hay que apagar absolutamente todo. No hay ni una sola luz. Te quiero decir que durante el espectáculo tener los ojos abiertos o cerrados es la misma sensación. Entonces el público recibe una charla sobre que al principio puede sentir un poco de angustia, porque lo que nosotros llamamos oscuridad nunca es una oscuridad absoluta. Esto es un lugar sellado absolutamente de luz, ¿no? Entonces, tanto para el público como para los artistas, es una experiencia muy nueva y muy, no sé, especial, ¿no?
¿Y cuánto tiempo te ha llevado más o menos prepararte para este tipo de conciertos? Dices que has estado con una venda en los ojos practicando.
Sí, la primera vez me llevó más porque, claro, yo nunca lo había hecho, no sabía cómo iba a ir. Luego ya le fui cogiendo confianza y esta vez pues me he dedicado más a elegir un repertorio que tuviera que ver con los sentidos siempre, ¿no?
Claro,
las letras y el viaje del que te hablo, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar, que no sé si todas las canciones se adecuan para este tipo de conciertos o has seleccionado un tipo de canciones que van mejor para este espectáculo.
Sí, en general de la temática que fuera un poco de acorde con esto de los sentidos, ¿no? Y que la letra también te pudiera llevar a la de viaje, pues cantar canciones como Luna o El mar de Madrid, que llevan más a una imaginación visual, pero sin ver, no sé, como... Sí, esta vez fue más el repertorio y también ensayar con los músicos, explicarles a ellos un poco las sensaciones que van a tener y llevarle de viaje al público. Al principio romper mucho el hielo, hacerle reír para que nadie se angustie demasiado, porque en algún momento, en alguna representación sí que ha habido alguien que ha dicho... O sea, primero les damos una charla y tal, pero por si alguien siente angustia, sí. Juan le va a buscar en oscuridad total, reconociendo su voz, le coge de la mano y le lleva hacia afuera de la sala. Y esto lo tuvimos que hacer en la última vez a alguien que le dio un poco de angustia, una oscuridad absoluta, y ya salió. Y el resto de los 74 restantes, pues lo pudieron ver.
Y cuando Juan te explicó este tipo de proyecto, ¿tú cómo lo entendiste?
Bien, pues yo lo entendía más como un espectáculo más para invidentes y él, vamos, todos hemos tenido así ideas y sobre
la marcha, ¿no?
Ciertos distintos, ¿no? Pero claro, o sea, me pareció toda una experiencia y tuve muchas ganas de hacerlo, porque los artistas en general, vamos, nos gusta todo aquello que nunca hayamos hecho antes, ¿no? Y entonces me pareció muy, pues eso... muy como que me atraía mucho, muy atrayente, y me puse con ello al principio con un poco de miedo, y luego ya cuando he ido haciendo más espectáculos del apagón, pues ya lo tengo más con más confianza y sé llevar también al público un poco más, hacer un poco más de chamán de la oscuridad.
Claro, pero igual es un poco más, claro, más difícil de transmitir también, ¿no? Imagino, las canciones.
No creas, no. Cuando no tienes la distracción de la vista, es mucho más fácil concentrarte en algo como la letra de una canción. Tú ten en cuenta que si vas a un concierto de rock, digamos,
sí,
es probable que entre los botes, la gente, los gritos de la gente, el no sé quién que te pasa una cerveza, no sé cuántos, es posible que te pierdas la letra de la mayoría de las canciones, o sea, no de la mayoría, pero es mucho más difícil centrarte en lo que es una canción, una música y una letra. Normalmente estamos apabullados de estímulos, eso lo sabéis todos en la sociedad que vivimos, y eso nos hace perdernos un montón de cosas. Entonces, el quitar la mayoría de esos estímulos, al revés, o sea, enriquece también mucho más la experiencia.
Claro, y hace que la gente pues también, sienta más la canción, esté más por la canción.
Efectivamente, entonces, pues durante las canciones podías incluso hacer algún silencio, dejar que pasara un angelito y se creaban momentos verdaderamente mágicos. Ya te digo, no solo para el público, sino también para el artista, ¿no? Porque eran silencio y oscuridad.
Y
te dejan ahí muy, muy, muy tocado.
Hicisteis dos conciertos en Madrid. ¿Tenéis pensado llevar la experiencia a otras ciudades de España?
Sí, pues Juan va a estar en Mallorca en verano y quiere que hagamos algo en Mallorca. Entonces yo también tengo un lugar perfecto para hacerlo, que sí. En Santander, porque no todas las salas valen para hacer el apagón.
Claro, eso te quería preguntar, si te es muy difícil encontrar salas que se adecúen a este tipo de eventos.
Pues en Madrid estuvimos buscando durante un mes y medio salas, y es que tiene que estar todo a ras de suelo, es decir, no es un escenario y unas butacas, no puede haber butacas, tiene que ser sillas móviles, porque Juan se tiene que mover entre el público.
Claro,
porque, se,
claro, porque Juan también actúa, ¿no? Creo que va... Claro. Con aromas,
bueno, por ejemplo, claro, va repartiendo esencias, va espolvoreando esencias según la canción. Por ejemplo, en el Mar de Madrid, pues él espolvorea una esencia a mar, y también haciendo efectos de sonidos y, bueno, otra serie de cosas que no voy a explicar para no
desvelar
el espectáculo. Pero sí que es difícil encontrar una sala, por ejemplo, donde se pueda hacer oscuridad absoluta. No puede tener ningún ventanal, si de tenerlo lo tenemos que sellar. Tiene que, ya te digo, no puede tener ninguna rendija, no puede tener un bar o una barra. Es difícil. Tiene
claro, ni siquiera las luces de seguridad, estas que hay normalmente en las salas.
Las de seguridad las tapamos solo durante una hora. El espectáculo dura una hora solamente porque normalmente se hace muy larga una oscuridad, ¿no? Se masca mucho más el tiempo. Y entonces... lo hacemos solamente de una hora, que por lo menos a mí se me pasa bastante despacio, ¿no? Es como mucho más intenso. Pero yo te digo, estamos buscando salas, hemos encontrado ya por lo menos en Santander, tengo una perfecta, y bueno, y estamos viendo a ver si también podíamos hacerlo en Barcelona, tal.
Sí, eso te queríamos preguntar también, que hay mucha gente que nos está diciendo si va a llegar a Barcelona. Te queríamos también trasladar la pregunta que nos hacen nuestros oyentes.
Sí, nos gustaría mucho hacerlo en Barcelona, claro. Yo actúo normalmente en Barcelona y me encantaría, pues que habría que encontrar una sala, darle un poco de promoción, en fin, que el espectáculo es como todo, es difícil de montar, ¿no? Luego en Madrid vinieron los de la ONCE, los de la Organización Nacional de Ciegos, y nada, les encantó el espectáculo y querían meterlo en la Bienal de la ONCE, y con eso también sería más fácil moverlo por todas partes.
Claro, porque como hemos comentado al principio, es una experiencia pionera en España, no se había hecho nunca antes.
Sí, en música no. Se habían hecho otras cosas en oscuridad, por ejemplo, restaurantes. Creo que hay un restaurante que sirve comidas en oscuridad absoluta. Pero música yo creo que no se había hecho. Y sobre todo, vamos, si se ha hecho algo, no creo que fuera con tantos elementos, ¿no? Y con utilizar invidentes y de hacer algo más interactivo.
No, la verdad es que a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso te hemos querido tener aquí esta tarde. Y ya para acabar, en abril publicarás tu cuarto disco, Piscinas Vacías. Muy brevemente, porque queremos que vuelvas a presentar una vez haya salido. Sí. ¿Qué has querido reflejar en este nuevo disco? ¿Tiene algún significado especial el título del disco? ¿Un pequeño adelanto, Lucas?
Sí, Piscinas Vacías habla sobre el salto sin mirar, ¿no? El salto al vacío, eso de te tiras a la piscina, haya o no haya agua. Normalmente cuando te tiras pues acaba apareciendo algo de agua, te acabas, pero bueno, habla un poco sobre esa imagen. Es un disco bastante movido, lo he estado grabando con bastantes músicos de todas partes, y lo presentaré el 13 de abril en la Sala Galileo en Madrid. Luego también iré a Barcelona, aunque todavía no sé en qué fecha, creo que en mayo. Y bueno, en la página web lucasfree.com, allí tienen todas las fechas de los conciertos y se irá publicando y tal.
¿Así como en tu Facebook podemos encontrarlo también, Lucas?
Sí, en el Facebook Lucas Álvarez de Toledo, ahí viene toda la información siempre actualizada.
Pues muchas gracias, Lucas, por haber querido compartir estos minutos con nosotros y nuestros oyentes, y esperamos que vuelvas a presentar tu nuevo disco por aquí.
Es un placer contar conmigo en cualquier momento.
Pues nos despedimos con una canción tuya, Alicia, que creemos que se adecua muy bien al tipo de entrevista que hemos hecho.
Sí, muy bien escogida, sí.
Un abrazo, Lucas.
Venga, un abrazo. Gracias.
Tienes un lunar que no puedo dejar de mirar, Alicia. Una mancha solar, un botón por pulsar, que me hace volver a llamar Alicia. Una noche me das toda tu boca del mar y otra noche me dices que no te quieres mojar, Alicia. Alicia, a ciegas creo que yo te encontraría, a ciegas porque sé cómo respiras, cómo respiras. Abrázame a ti así, quiero hacer esto contigo eterno. No quiero dejar de pensar en ti, no quiero volver a tocar el suelo. Luego salimos afuera, está amaneciendo, espera. Te vas, ¿qué piensas? Te quedas, te quedas. Alicia, tú sola rompen cosas en mi orilla. Y ahora que te mueves de isla en isla, si no te importa, te necesitaría.
Tercera planta.
Entonces, déjame pensar. Contamina el ascensor por culpa de su arriesgada velocidad. Contamina los coches, contamina las bombillas. ¿Qué más contamina?
Ya estás errado en la pregunta, amigo.
¿Por qué?
La pregunta sería, ¿qué no contamina?
Exagerado.
Así es, exagerado es el montón de cosas que contaminan. Bolsas de plástico, botellas de plástico, platos de plástico, vasos de plástico, tenedores de plástico, cubos, palas, casillos...
¡Pero todo es lo mismo! ¡Plástico!
Es que es exagerado cómo contamina el plástico.
¿Y por eso han ralentizado el ascensor?
¿Te parece poco?
Que por cierto, no sé si soy yo, pero ¿va más lento?
No, no, es que se ha parado.
¿Por qué?
Yo qué sé, las cosas gastan y se rompen.
Las noticias del ascensor, aquellas sin las que podrías vivir la mar de bien. Y llegamos a la ficción. Bueno, ficción, digo así, pero son las noticias.
Las noticias.
Las noticias, sí. De ficción.
Las noticias de ficción. Que, bueno, es cierto esta noticia. Habla del cisne negro, que por cierto, ¿habéis visto el cisne negro?
No.
Sí.
Sí, el documental es en National Geographic, ¿no?
¿Cisne negro?
No.
No, no.
¿No?
No, Dani. La
hay
peli,
un libro
la
que
peli.
Se llama Cisne negro.
¿Ah, sí?
Sí, habla de...
Del cisne negro.
No. Habla de... De lo improbable, de que es muy malo prever las cosas según lo que has estudiado, bueno, según lo que se ha visto en el pasado, porque en cualquier momento puede venir una cosa improbable que te deje descolocado y se llama un cisne negro. Porque se ve que en principio. ¡Ahora! ¡Cultura! Un poco también. Se ve que.
Esa es la teoría del caos.
Pues eso. Se ve que en un principio se decía que no existían los cisnes negros, hasta que un día se descubrió uno y a partir de ahí, pues ya. Es como dado el nombre de eso.
Bueno.
Y con esto os ilustro un ratito.
Sí, no, yo quedo flipando.
Pues el cisne negro es. Y la cosa que os voy a decir, la noticia.
Ilústrenos.
Titular. ¿No? Titular que ya dices, uy, qué mal rollico. Asesinado por comer palomitas mientras veía cisne negro.
¿Ves?
Es que la peli es mala, ¿eh?
No es mala.
A mí no me ha gustado. Pues es más, sí. Estoy por desvelar el final para que...
No, Ángel, te hemos dicho que no.
Bueno. Spoilers, no.
No. Va. Bueno, pues pasó en Riga y dice que en la capital de Letonia, comer palomitas en el cine es una costumbre que resulta bastante molesta, bla, bla, bla. Y si se trata de una cinta tan intensa como el cisne negro, la cosa puede acabar en tragedia.
Uy,
pues fue en el Forum Cinema de Riga, que tiene una capacidad, bueno, unos más o menos la que tienen más de la capital. Más gente puede ir, explicado fatal, que
sí,
lo sepáis. Bueno, un hombre de 43 años fue asesinado por su compañero de butaca durante la proyección de la película. Y cuando el film llegaba a su fin, porque más o menos durante los créditos, el asesor de 27 años sacó su pistola, que estaba legalmente registrada, eso sí.
Entonces puede matar a quien quiera.
Porque era policía, no te lo pierdas.
Vale,
y disparó a la víctima. Al parecer, según informa el diario británico The Guardian... Dice The Guardian. The Guardian.
¿Cómo te ha quedado, Norma? The Guardian.
Parece que es para inglés, ¿verdad?
No, parecías un script porno.
¡Hala!
No.
Ángel,
Lo parecías.
No.
Dani, ¿sabes?
Vale. Ah, bueno, había mantenido una fuerte discusión durante el proyecto. Qué feo, Ángel. Durante la proyección. Porque al joven le molestaba el ruido que la víctima hacía mientras comía palomitas.
El ascensor X.
XX.
Que estoy hablando del cisne perdón, negro perdón, y de un asesino.
Perdón. No, continúa, por favor.
Pues eso. Era graduado en policía y tiene un doctorado en derecho y paltan. Total, que esperó tranquilamente a que se acababa la película para disparar al tío y también tranquilamente esperó a que llegaran las autoridades y no pusieron ninguna resistencia.
Hombre, ese hombre tenía estudios, entonces sabía matar con educación.
Pero nosotros tenemos una recreación de lo que en realidad ocurrió, de cómo fue el momento tenso que llegó al asesinato. ¿Queréis escucharlo?
Sí, por supuesto.
Pues lo escucharemos.
I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. She needs love to break the spell, but her prince falls for the wrong girl, and so she kills herself.
Señor, está masticando demasiado fuerte las palomitas.
Perdone.
Bueno.
A ver, que no me quiero calentar. A ver, está usted sorbiendo ya demasiado, que yo quiero ver la película. A ver.
¿Cómo quiere que sorba, si no? ¿Cómo quiere que me beba la Coca-Cola?
Pues no haga ruido. Se lo estoy diciendo de buenas maneras.
Perdona, ya está. ¡Ataque!
Bueno, me cago en la leche. Madre de Dios. Pero bueno, que es que tiene que respirar tanto.
Pero si
Dios, no... joder, que hay más gente aquí. Tiene que vivir la gente.
Pero es que necesito para vivir.
Me cago en la leche. Que me tenía que tocar el brasas del típico de mi cama. Dios.
Ya está. A tomar por saco.
¿Pero qué he hecho? ¡Toma! ¡Ay!
Vaya, salve, señora. ¡Levanta el cabezón! ¡Toma!
A tomar por saco. Yo me cargaste. Esperaré a que llegue la policía, mis colegas. Y nada, como tengo un arma registrada, tampoco creo que pase nada.
Me cago en la órdiga.
Que no, que ha dicho me ha dado en la órdiga.
Me ha dado en la órdiga.
Que la gustaba.
La órdiga es un punto vital importante del cuerpo, ¿eh?
Sí. Está entre el ocluneno y el septentrión.
Sí, por ahí.
Hace una semana que está grabado, Miguel, y te ríes, ¿no?
No lo escuché yo.
Ah, no. Estabas aquí, ¿no?
No.
Acaba de romper la magia.
Bueno, que no, que esto es lo que pasó realmente en Riga. Bueno, que pues para ser de Riga tiene un acento que entiendo bastante bien.
Bueno, sí, es verdad. No me había fijado en ello.
Yo soy letonés. Letonio, sí.
Letonio de toda la vida, vamos.
De la letona. Bueno, y nada, después de esta buenrollera noticia de asesinos y muertes, que dices, no hay mejor manera de medio acabar un programa.
Pues yo voy a ir a ver la peli, ¿eh? Pues...
Pasaremos a... ¿Sí? ¿Te ha gustado?
No
comas palomitas.
No, yo iré a ver al que coma palomitas y salga muerto.
Yo no la recomiendo.
Que para sí, mí, que está
yo
bien.
Yo a Natalie Portman le pido todo el respeto desde...
Que no...
Pobre chica. ¿Pasa? Pues sí, me gustaba La Guerra de la Galaxia y aquí no.
Ha hecho más pelis, ¿eh?
Bueno, pero La Guerra de la Galaxia me gustaba.
Bueno, pues pasamos al que fue de...
Venga.
A entrevistar a un muñequico.
A ver, ¿a quién nos han traído hoy? Alguien entrañable.
¿Y hoy a quién has traído, Miguel?
Hoy me he traído a un cacho de madera.
Que no piques, bueno, que no es una madera.
Un cacho de madera.
¿Una casa de perros?
No, algo con más gracia.
¿Una estantería?
Pero a ver, ¿una estantería tiene gracia?
Jolín, depende de lo que le coloques a los estantes.
Yo no quiero saber lo que tú colocas en las estanterías.
Cosas divertidas.
No. Oye, ha venido Pinocho.
Anda, jolín, ¿Pinocho?
Pinocho.
Pero por el amor de las marionetas de Cristo...
¿Qué pasa?
Te ha costado reaccionar, Javi. Te ha costado un poco, ¿eh?
Está en shock. Se ha quedado con
el cine negro.
Pinocho, pobrecillo.
Bueno, ¿qué? Tripe, ¿a ti te gusta?
¡Creepy Javi, tío! Javi. Ya todo el mundo sabe.
¿Qué? Ya está, ya está. Pinocho, entra, entra.
Que ese cacho de madera fue el maestro de mi padre, ¿verdad?
Pinocho, entra.
¡Buenas tardes!
Buenas tardes, Pinocho.
Buenas tardes.
¿Cómo te han tratado en la sala de invitados?
Bien, me han dado un líquido así como transparente.
¿Agua?
¡Eso! Yo, es que ahí lo he dejado, yo con los líquidos me pudro antes.
¿Y el resto qué? Bien.
Bueno, menos nervioso que aquella vez que fui a la máquina de la verdad, pero bueno, vamos tirando.
Sí, sí, ¿de qué vienes disfrazado hoy?
No es un disfraz. Es la carcoma, que me tiene el cuerpo lleno de agujeros y parezco un coladero.
Ah, vale, hay que cuidarse, ¿eh?
Sí, hombre, encima querrás que les dé de comer.
No me refiero a algún líquido, alcohol o algo que las mate, o sea...
Que le pongas alcohol.
Sí.
No, que el alcohol me podre, que no hay remedio, esto es la edad y ya estoy llegando a mi fin.
No digas eso, tú eres eterno.
No, chaval, no, me pudro. Me lleno de agujeros y acabaré ardiendo en una chimenea.
Maldito invierno.
¿Pero invierno por qué?
Sin invierno no habría frío. Sin frío no habría chimenea. Sin chimenea, pues no sé qué haría madera.
Pero habría muchos pinochos. Bueno, Pinocho, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo?
Pues me retiré a una casa de campo cuando se empezaron a poner de moda los muñecos de trapo.
Esos muñecos sí que arden bien.
Ay, se quemen todos. Yo era el muñeco más popular de todos y me dejaron de lado por los muñecos de trapo.
¿Y a alguno de ellos le tienes una especial manía?
Sí, al vaquero de Toy Story, ese maldito Woody.
¿Pero por qué?
¿Qué por qué? Porque yo era el muñeco de Disney y mis padres me traicionaron por un trozo de trapo.
¿Y te quedaste así tal cual, con los brazos cruzados?
¿Qué va? Llamé a la productora de Disney para ofrecerme de compañero de Toy Story.
¿Y qué te dijeron?
Que era una buena idea, que un compañero para el vaquero era perfecto para el guión. Y yo estaba todo emocionado porque pensaba que me habían contratado. ¡Y van y meten un muñeco de plástico con alas!
¡Buzz Lightyear!
Sí, bueno, pero no te preocupes, Pinocho, que este mundo es así.
Ya.
Entonces, ¿luego a qué te dedicaste?
¿Me hice ascensor?
No, ascensor somos nosotros.
¡Ascensor! Perdón.
Ah, vale. ¿Y qué asesoras?
A grandes personas.
¿A quiénes?
Pues ahora trabajo para Mauriño.
Anda, qué casualidad, si hoy lo hemos entrevistado en deportes.
Ya lo sé. Si yo le redacté las preguntas, por cierto, qué malas todas.
Bueno, el servicio de redacción. ¿Y trabajas para quién más?
Sí, para Pepe Ucha, digo, José Guardiola.
Eso es imposible. No, tío, no se parece en nada Pepe Ucha y José Mauriño. No pueden tener el mismo asesor.
Para que veas lo bueno que soy como ascensor. Me adapto a cualquier registro.
¡Au! ¡Qué daño, joder!
¡Ups! ¿Te he dado?
Para pues otra,
claro.
No.
Perdón, es que a veces me crece y...
Ya, por las mentiras, ¿no?
No. Es por la alergia a la carcoma, al agua y al felpudo esa de la entrada.
Ya, y cuando te crece tanto, ¿qué haces para que vuelva a su estado natural?
Antes se recogía sola, pero la edad no perdona.
¿Y qué haces ahora?
Pues tengo a Pancho.
¿El perro de la lotería?
¿Qué va? Ese es un farsante. Mi Pancho es un pájaro carpintero. Cuando arribo a casa y me le echo un premio, se pone pica, 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 ya le, nariz nueva.
¿Y funciona?
¡Y tanto! Es más, como es carpintero, he aprovechado los restos de mi nariz para hacer las barandillas de mi balcón.
Vaya, y bueno, me dices que eres asesor de Mou y de Guardiola. Se gana uno bien la vida, ¿sí?
Que va, casi no pagan, pero te dan hambre.
Entonces, ¿el dinero de dónde lo sacas para vivir?
Pues los domingos en las Ramblas de Barcelona.
Ah, vale, que haces de estatua.
¿Qué? ¿Qué insinúas? Que no me rebajo yo de esa manera, ¿eh? Yo de estatua, ¿qué forma de robar a la gente sin ofrecer nada a cambio?
¿Y entonces qué haces?
¡Soy trilero!
Ah, sí, muy digno, claro.
¡Sí! Viene un guiri con su camisita de flores, su sombrero mexicano y sus chacas con calcetines blancos. Y me da 20 euros. Si encuentro la bola, le doy 60 euros. Entonces le canto, ¿dónde está la bola? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la bola? ¿Aquí o aquí?
Y claro, con lo bien que mientes tú, seguro que siempre ganas.
¿Qué estás insinuando? ¿Que soy un mentiroso, eh?
No, para nada.
Ah, pensaba.
¿Y bueno, algún proyecto de futuro?
Sí, voy a invertir en Nueva Rumasa.
Pero estás loco, si eso es un fracaso.
Ruizma me ha dicho que esa empresa es un valor seguro.
Pero si Ruiz Mateos es un mentiroso.
Ya estamos con que Ruizma es mentiroso, que Pinocho es mentiroso. Todos los que somos más importantes que tú somos mentirosos, ¿no?
Importante, chavales, me habéis llamado.
¡Ay!
¡Esto es importante!
¡Es Torrente! ¡Que tu puta grilla te bendiga!
¡Joder, que este cacho de madera, que es esto! ¿Qué este cacho de madera?
Pero...
¿Qué? Bueno, tranquilo.
Pero es Pinocho.
¿Pinocho? ¿Pero qué Pinocho? El dictador. ¿Cómo hace disparate el dictador este tan pequeño?
Que
¿cómo?
No, que es el de Disney.
Ah, ya me acuerdo de la película esa. Pinocho, cómeme.
Basta. que es un burro, que es un bestia, que has venido a hacer aquí. Además, ¿te has colado sin estar invitado? Tú no estabas invitado hoy.
¿A qué voy a venir yo? Para promocionar mi película bonita. Mi película Torrente 5.
¿5?
Pues colote la inco.
¡Vale! ¿Pero no es la 4?
Esa. Oye, chica, oye, ¿dónde se coge el ticket?
Vale, ya, bueno. Que no digas más burradas porque no estabas invitado, o sea, que vete de aquí ya. Fue la gente rara. En Ripollet.
Fuera, chavales, fuera.
Menudo energúmeno.
Menudo era yo, que no me voy de aquí. Que no me voy de aquí.
Se está quedando sin voz el Torrente. Eso te pasa por chillar y meterse
en... Tonto.
Bueno, vale. Váyase.
¡Que he venido aquí a hablar de mi libro!
Tenemos aquí a Pinocho, que está aquí, el hombre, intentando explicar qué es de su vida. Que me alegro de que no se haya muerto y podrido.
No,
y,
aún no.
Y nada, pues eso, que con la nariz.
Bueno, pues no, nos despedimos.
Sí. Adeu, Pinocho.
Adeu, Pinocho.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, despedimos también...
¡Torrente! ¡Torrente!
Y encima le da coba. Vale. Encima le da coba al hombre. Bueno, ya que despedimos a Pinocho, pues despedimos también el programa. ¿Qué?
Bueno, pues ya está.
Pues hasta aquí hemos llegado.
Primer directo.
Joder, pues no lo hemos hecho mal, ¿no?
No está mal.
Nuestras propias flores nos echamos.
Hombre, ya que no las echa nadie, pues no las echamos. Claro.
Está muy bien, las flores.
Bueno, pues hasta aquí el ascensor de más dentro de 2 semanas.
Venga, adiós, venga, hasta luego. Que sepáis que Natalie Portman en la película...
¡Venga!
¡Venid a ver Torrente 4!
Cuarta planta.
Pues vaya, encerrados en el ascensor que ahorra energía.
El motor se quema, es que lleva años a todo trapo subiendo y bajando pisos.
¿Y se estropea ahora que han hecho que vaya lento?
La mala vida siempre pasa factura.
Pues lo que hemos ahorrado yendo más despacio, lo gastaremos en la reparación.
Hay que hacer un gasto para ahorrar.
¿Y no es mejor ahorrar el gasto?
Con esa mentalidad llenarás la vida de tus hijos de aire sucio. Además, para activar la economía hay que comprar. Y si la gente no compra por voluntad propia, habrá que obligarla de alguna manera.
Acabáramos.